Y a las 8:15 la Gran Vía de Madrid, ahora sí que es el último tramo de este cocodrilo. El cocodrilo se introduce mar adentro. Y en este viaje, ya a esta hora, a las 8:15, como digo, nos acompañamos para ese viaje con Alejandro Amenábar, el genio de la cámara. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí en este último día, tan triste para nosotros.
Bueno, pero ya te pides vacaciones, ¿no?
Digo yo, no sé si en el INEM dan en vacaciones, en fin. En este viaje que has iniciado en el mundo del cine, tú ya has llegado al fondo de la esencia, ¿no?
¿Lo dices por el tema de la película?
Por todo en general.
Bueno, yo supongo que lo que he hecho en cada película ha sido intentar pasármelo bien. Esa siempre es mi premisa cuando empiezo a escribir. Y luego perseguir con la mayor pasión el objetivo.
Pero en esta película, cuando tú viste la primera copia, Mar Adentro, lloraste.
No.
¿No? Pero no, serás el único que no va a ayudar. ¿Cómo es posible esto?
Yo no siento absolutamente nada viendo mis películas. De hecho, supongo que ver alguna de las primeras ahora sería un poco suplicio para mí. Pero no, realmente cuando veo, y en el caso de Mar Adentro, porque la he tenido que ver un montón de veces, pues veo cuestiones técnicas. Esto me gustaría haberlo cambiado, esto la verdad es que quedó bien. No veo la película.
No ves nada. O sea, un hombre de hierro por fuera y por dentro. En la película también, según mi punto de vista, hay un alto porcentaje de reportaje. Ahora que se comenta tanto la película de Fahrenheit 911, uh-huh, de Michael Moore, también hay género reportaje en el mar adentro.
Sí. Hombre, en el caso de Fahrenheit 911, que por cierto a mí me apasiona, es claramente, yo creo, un documental. No interviene la ficción, más que bueno, si él está adoptando un punto de vista. Aquí había por un lado un punto de vista, eso sí me parece importante, o sea, yo me tuve que posicionar respecto a las cosas que se estaban ahí contando como director, pero había un intento de que la realidad nunca encadenara la ficción, es decir, cuando lo que digo es intentamos ser fieles al espíritu aunque no a la letra. Lo que pasa es que también hubo veces, momentos que nos sorprendió la realidad, porque era más interesante incluso que la ficción. A medida que íbamos escarbando la historia de Ramón, Mateo Gil y yo, pues íbamos descubriendo historias maravillosas.
La historia de Ramón San Pedro, postrado en su cama durante 30 años y solicitando pues una muerte para él digna. Esta es una historia, según contáis, desde el punto de vista de este señor, que miraba a través de su ventana, el único motivo, la única posibilidad que tenía para salir al exterior, ¿no? Pero como espectador también es la ventana, el sitio desde donde miramos nosotros, ¿no? Para ver el interior.
Sí, eso para mí era muy importante, y más con esta película. Cuando supe la importancia de la ventana para Ramón San Pedro, pensé que en realidad la experiencia cinematográfica es también un poco eso, ¿no? Nos sentamos en una butaca, estamos ahí inmóviles, Y tenemos una ventana. De hecho, la película arranca con una especie de ventana que se abre ante nosotros.
No me cuentes la película.
No era el comienzo nada más. Pero sí, esa idea de evasión que está en el propio hecho cinematográfico, me apetecía explorarla, porque la historia de Ramón, en el fondo, es una historia de evasión.
Dices que habla de Ramón San Pedro porque te interesan las personas, las historias de las personas y la idea de la muerte.
Sí.
Pero cuando uno bucea en la muerte, no sé, no llega a conocerla tanto que le da un poco casi el miedo a la vida.
No, al contrario. Yo espero que la película reconforte a la gente, a los que vivimos. Esa es por lo menos la sensación que quería transmitir, porque cuanto más nos centrábamos en esta historia, más nos dábamos cuenta que en realidad es una historia de la vida, porque es una historia desde la vida, siempre contada desde aquí. Lo que dice Ramón San Pedro, no sé si hay algo más allá. Pero en cualquier caso no me importa. Yo lo que me preocupo es de vivir mi vida intensamente y lo más humanamente posible. Por ahí es por donde lo hemos querido llevar. No hemos querido nunca hacer una película lúgubre con este tema, porque de verdad que la historia de Ramón y el carácter de Ramón te llevaban a otro sitio.
Sí, sin duda, eso queda perfectamente claro en la película. Para aquellos que no lo sepan, porque la película todavía no se ha estrenado, se estrena el 3 de septiembre, ya hablaremos de eso, la película está inspirada en la historia de este señor, Ramón San Pedro, de este héroe del siglo XX, tetrapléjico gallego que postrado en la cama durante 30 años pues luchaba por el derecho a una muerte digna. El caso que impulsó el debate sobre la eutanasia o el derecho a la eutanasia en nuestro país. Esta historia ocurrió en el año 98. Eduardo Merlo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y así estaban las cosas de la eutanasia en esa época, ¿no?
Sí, bueno, pues en aquella época, la verdad que, como ahora, porque tampoco ha habido grandes cambios, la legislación, no, sobre todo en España, no permitía ni permite que se practique la eutanasia de esta forma. Hay que decir que el término de eutanasia es un término bastante antiguo, se utiliza desde la época de Augusto, pero aún hoy no se tiene muy claro el significado. Sí hay un significado, sería buena muerte o muerte digna, como algunos colectivos la denominan, pero no estamos muy de acuerdo en qué es la eutanasia, si verdaderamente es libertad para algunos, la libertad de elegir sobre nuestra propia vida, o sin embargo es un simple homicidio, un acabar con la vida de otros.
Y también hay varios tipos de eutanasia, hay que no distinguir entre la eutanasia voluntaria, no voluntaria,
sí, bueno, pues,
contravoluntaria.
Pues sí, hablaríamos de tres tipos concretamente. La voluntaria, que es cuando uno mismo decide renunciar a su vida. Sería también la no voluntaria, es en los casos en que un individuo no tiene la posibilidad de expresar su voluntad y otros deciden por él, pues una persona que está en un coma profundo y unos familiares deciden, pues bueno, no prolongar más esa existencia. Luego también hablaríamos de la involuntaria o la contravoluntaria, que es cuando se practica a un sujeto aun cuando éste ha manifestado su intención de vivir. O sea, estaríamos hablando un poquito que por prescripción médica se aplica esta eutanasia, ¿no?
El año 98 fue el año en que sucedió este suceso de Ramón San Pedro, pero en el 95 ya se redujo la pena a las personas, ¿no?, que colaboraban en el auxilio de suicidio.
Sí, bueno, en 1995 se revisa el Código Penal y, bueno, pues aunque se castiga a las personas que ayudan a una persona a morir, lo auxilian en el suicidio, sí que se reduce la pena bastante, con penas menores de prisión, incluso gente que no habría que llegar a cumplir pena. Entonces, bueno, pues se abre un poquito la vía a la eutanasia.
Ahora en España, por supuesto, no está aprobada la eutanasia legalizada, ni mucho menos, pero hay en Cataluña hay una especie, bueno, de entreabre un poco esa,
sí,
posibilidad.
Bueno, ya, ¿no?, se ha abierto en más comunidades autónomas. Ahora mismo yo creo que es posible en casi todo, yo creo que en toda España.
Porque, bueno, testamento,
una persona puede elegir sobre sí mismo en cuanto si quiere que le practiquen o no quiere que le practiquen unas terapias médicas determinadas, ¿no?
Se llama testamento vital.
Testamento vital. Esto surge en Cataluña en el año 2000. Es el testamento vital y es cuando, bueno, pues una persona, mediante un notario con tres testigos que no sean familiares ni tengan una unión patrimonial, bueno, pues puedan decir si no quieren que le las alarguen la vida artificialmente.
¿Y en Europa, en qué países, o en el mundo, en qué países sí está autorizada la eutanasia?
Bueno, pues tenemos en el caso de Estados Unidos, en el caso de Holanda y en el caso de Australia. Podemos decir que en Estados Unidos el estado más avanzado es Orlando. Perdón, Orlando no es...
un estado...
Es Oregón, si me ha ido.
No importa.
Es Oregón, que desde el año 1997 permite el suicidio asistido. Bueno, y permite a los médicos recetar dosis de venenos letales, ¿no? Aunque no las pueden aplicar ellos mismos, las pueden recetar, pero no aplicar.
Está Osmar adentro, fijando un poco lo que era la historia de Ramón San Pedro en aquella época. Y fíjate, Alejandro, que ha pasado años y todavía el tema está ahí coleando un poco, ¿no? Que todavía no hay nada claro sobre eso.
Lo que me ha asombrado es la información que tenéis sobre... nosotros no quisimos insistir en toda la batalla jurídica o legal de Ramón San Pedro, porque siempre he pensado que esto es algo que se va a legislar, que se va a superar en pocos o muchos años, yo espero que en pocos, y la película quedaría obsoleta. Queríamos que la película trascendiera todo eso y que eso una vez más se centrara en los personajes y las relaciones que hay entre ellos.
En cuanto al guión, decías que, bueno, partías de una base que era la historia real, pero yo no sé si recoges fielmente algunos sentimientos que te ha contado la familia, porque, por ejemplo, el abuelo llega a decir en un momento de la película: lo peor no es que se muera un hijo, lo peor es que quiera morirse. Uh-huh. ¿Esto te lo contó alguien de la familia?
No, esta frase en concreto es de Mateo Gil. No, lo que sí está es está lo que representa cada personaje en la historia. Esto fue muy importante, la visión de Jené Gordo, que era una amiga, fue una amiga de Ramón en los últimos años de su vida, y ella tenía muy clara toda la visión desde fuera. Entonces vimos muy claramente qué representaba cada personaje en esta historia, y el abuelo, o el padre de Ramón en este caso, representa el respeto, el dolor, porque se ve que es un hombre que le produce muchísima pena la idea de perder a su hijo, pero tampoco se atreve a decirle que no, es el respeto.
Sé que los actores son actores porque lo dice una ficha técnica, pero yo cuando empecé a ver la película, actores que no conocía demasiado, pensé que eran paisanos gallegos que los había escogido por allí. Está el abuelo, está el hermano de San Pedro, está la cuñada de San Pedro, está el adolescente. Que estos son sí. Actores de verdad, ¿no me quieres decir?
Sí, lo que pasa es que queríamos... Yo les decía, digo, me gustaría cerrar los ojos y que lo que estuviera pasando aquí al lado que fuera verdad, que no nunca tuviera la sensación de que hay un actor reclamando, recitando un texto, que ya sabemos que evidentemente los actores y actrices tienen técnicas para hacer que parezca real, pero en este caso lo llevamos al extremo. Así como la puesta en escena y la propuesta de la película es muy abierta y sí que hay momentos de ensoñación, etcétera, pero las interpretaciones queríamos que fueran muy, muy naturalistas, porque me parece que era la mejor manera para que el espectador desde la primera secuencia entre completamente en este universo que le queremos meter, que es en el fondo también Galicia.
Y ahora, una vez hecha la película, que no sé si empieza la aventura o ya ha acabado para ti, estás más relajado o todo lo contrario, una vez ese momento, ¿qué te han dicho los personajes auténticos? ¿Qué te ha dicho Rosa, la Rosa auténtica, la Julia auténtica, la familia de Ramón San Pedro auténtica? ¿Han visto la película, supongo?
Sí, les ha gustado mucho. Para mí era un momento delicado cuando mostramos la película a la familia, aunque ellos ya habían aprobado el guión. Pero todos los personajes reales implicados en esta historia la han aprobado y les ha gustado mucho. Es todo lo que puedo decir.
Estamos escuchando la banda sonora de Mar Adentro, de fondo. También es el autor Alejandro Amenábar. El cocodrilo tiene a un experto, Alejandro, casi tanto como tú, no quiero ofenderte en este último día, un experto estupendo que quiere arrojar un poco de luz a tanta sensibilidad musical y ha buceado por esa banda sonora y nos ha contado una serie de cosas que pueden quizá pues, al telespectador que vaya a ver la película pues enriquecerle, ¿no? Buenas tardes, Mahler.
Hola, Mario, ¿qué tal? Hola, Alejandro.
¿Qué pasa?
Buenas tardes. Pues la música de Alejandro Amenábar a lo largo de sus películas ha experimentado una evolución pues, muy notable. En Tesis, con la colaboración de Mariano Marín, los resultados fueron óptimos y se puede apreciar las influencias de otros compositores como pues, John Williams o Bernard Herrmann. Sin embargo, la imposibilidad de contar con una orquesta pues, mermaron el resultado final. La música sinfónica cobra gran relevancia en sus siguientes películas, Abre los ojos y Los otros, donde se incluye el clave, instrumento del barroco y de los recitativos operísticos de Mozart o Rossini para ambientar la atmósfera opresiva de la trama. En cada una de las películas, la música es fundamental. Lo más destacable quizás sea la orquestación, ya que describe perfectamente la acción de la historia.
¿Estás de acuerdo, Alejandro, en esa influencia de William, John Williams?
Sí, de hecho es mi compositor favorito y por el que yo empecé a aficionarme a la música de cine y al cine, yo creo.
Y de hecho creo que en Tesis hacías los ensayos con la banda sonora de JFK.
Sí.
Para motivar a los actores, no sé, o a vosotros mismos.
Sí, sí, sí. Esto cada vez lo hago menos, pero sí, me gustaba ensayar con musicar o no me gusta romper esa magia, ¿no? En el caso de esta película, de hecho, hemos dejado todo el proceso para el final. Una vez, hasta que no ha estado terminada la película de montar, no empecé con la música.
Uh-huh. Estábamos, Mahler, escuchando...
La banda sonora de Mar Adentro.
De Mar Adentro, en concreto, el motivo a Rosa, ¿no?
Uno de los personajes, sí.
Ajá.
Es muy melancólico, ya que gira en torno al drama que se narra en la película y al personaje mismo de Rosa. Uh-huh. La melodía principal se la otorga a los instrumentos de viento, en concreto, creo que sea una flauta.
¿Es una flauta?
En el caso de Rosa, sí.
Sí. Y la armonía está interpretada por los instrumentos de cuerda. Uh-huh. La melodía inicial de la flauta, posteriormente, se repite con una variación que nos conduce a la máxima tensión.
Uh-huh. Otro personaje es Julia.
Julia es otro personaje, sí, de gran importancia en Mar Adentro.
Thank you.
La música es más dinámica por el acompañamiento de las cuerdas. El motivo principal lo expone un oboe. El oboe es un instrumento de viento, madera, que a lo largo de la historia de la música se ha utilizado para expresar sobre todo el amor. Por ejemplo, Mozart en Las bodas de Fígaro lo utiliza en un aria, De bien y non tardar, que es una declaración de amor en estado puro. En la melodía de Amenábar, la misma melodía del oboe la toca la flauta travesera al final.
¿Recurriste, Alejandro, al oboe para subrayar el amor? Por...
La verdad es que no lo pensé así, pero sí, este de hecho es el tema de Julia, se corresponde con el tema de amor de la película. Es una especie de amor imposible entre los dos. Este momento coincide además con el momento en que Ramón le va contando a ella las cosas que pasan mientras ella no está en la casa, y viceversa, ella le manda otra carta y le cuenta un poco cómo es su vida. Y sí, nunca realmente pensé para esta película en instrumentos solistas. Quería más una masa de cuerda que arropar, era como si arropara a Ramón en su viaje. Y, pero sí, en este tema, en concreto es el oboe el que marca la melodía principal, la flauta sería en el caso de Rosa, y bueno, la gaita en el caso del tema principal.
¿Y la ópera también está presente en la banda sonora? Pero mi misterio está encerrado dentro de mí. Mi nombre nadie lo sabrá. Sobre tu boca lo diré, cuando la luz resplandecerá.
Este aria es el Nessun Dorma, que nadie duerma, sería la traducción, de Turandot de Puccini. El príncipe Calaf se casará con la princesa Turandot si ella descubre su nombre. El texto del aria nos habla otra vez del amor, pero desde la faceta de la victoria. Quizás la victoria que Ramón San Pedro desea para su situación y para su relación con el amor.
¿Elegiste ese paralelismo? Quizá esta...
Mira, eso opera. Fue pura, absoluta casualidad. Cuando me pasaron la traducción del aria, es que vimos además que tenía mucho que ver con la historia real de la película, pero en realidad la utilicé en un primer premontaje porque funcionaba bien, quedaba muy bien con la imagen. Luego ya sí tuvimos que reorquestarla y adaptarla exactamente para que estuviera sincrónica con el vuelo que habíamos planteado.
¿Y por qué no lo habéis subtitulado en la película? Que a lo mejor
yo creo que habría,
más,
yo no creo sé. Que habría despistado. Es un momento muy, muy visual en la historia. Salimos por la ventana volando y para mí es un momento de evasión tanto para Ramón como para el espectador. Es decir, durante 2 minutos estamos literalmente volando por los valles de Galicia. Y igual haber introducido subtítulos habría despistado la atención.
Seguimos, Mahler, subrayando esta banda sonora.
Pues voy a hablar un momentín de Carlos Núñez, que ha colaborado activamente como orquestador en esta banda sonora.
Ajá.
Ha asesorado a Alejandro Amenábar sobre la música tradicional de Galicia.
Carlos Núñez, que ha recuperado instrumentos ancestrales de su Galicia, ¿no?
Sí.
Generalmente, y yo no sé si los ha utilizado a lo mejor para tocar aquí.
No lo sé exactamente.
Alejandro, ¿utilizó alguno de estos instrumentos que él ha ido recuperando, como la
zanfuña? La zanfuña, ocarinas todas, yo creo. Además, lo primero que me sorprendió cuando fui al estudio de Núñez es la cantidad de ocarinas que tiene. Y yo creo que lo ha probado todo con esta música. Queríamos que la película fuera también un viaje a Galicia, y por eso nos pareció importante darle ese sabor a la música de Galicia, y él ha sido perfecto, su hermano Surso, Pancho, que ha estado con la guitarra.
Quisiera decir también que en esta parte que estamos escuchando también aparece un motivo que se puede oír en muchos momentos de la película. Quizá podría ser la representación de Ramón San Pedro de su situación, porque en toda obra musical siempre hay un motivo que representa algún personaje o alguna situación. Y bueno, la banda sonora, concluyo, que de Alejandro Amenábar, Para Amar Adentro, Creo que esté llena de preciosos motivos que describen los distintos estados del alma que contiene la historia de Ramón Sampedro.
Hemos querido, Alejandro, como ves, subrayar la importancia de una banda sonora en la película.
Sí.
Que en algunas no tiene ninguna importancia o pasa desapercibido, pero en otras es parte fundamental.
Para mí siempre ha sido la música de cine fundamental como espectador y bueno, de hecho, pues es algo que inevitablemente en lo que acabo implicándome en todas mis películas. Para mí sí es muy importante, ayuda a facilitar la conexión con los espectadores.
Y en medio de la tragedia, en medio de toda esa tragedia, también hay toques de humor que sirven, yo creo, un poco, porque estamos todos acongojados ahí viendo cómo suceden los hechos, cómo Ramón es la persona más simpática y más cómica, si me permites la palabra, de toda la obra, y de repente, pues eso, hay momentos de gags o momentos en los que el patio de butacas, pues suelta una carcajada, como
sí,
una vía de escape, ¿no?
Es que yo siempre, o por lo menos me he implicado mucho con películas como, ¿qué puede ser? Cinema Paradiso, El color púrpura, El hijo de la novia. Son películas en las que hay emoción, en las que lloras, ¿por qué no? Pero también te ríes. Y quería hacer una película en esa línea, que despertar ese tipo de emociones.
Tenemos también aquí a una sección estupenda que es Menuda Película con Jesús Peresteira. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, señor Mario Caballero.
Jesús es un amante de cine, pero más de cine americano, creo. No sé, no digas nada.
No voy a decir nada.
Déjalo.
No voy a ser que meta la pata.
Pero sí eres amante del cine de Amenábar. Y tú me cuentas cada semana la actualidad de la semana, pues proyectado en una pantalla gigante, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en la realidad ya había ocurrido antes en las películas.
Sí, señor, sí, señor. Y esta semana me has hecho todavía rizar el rizo aún más. Porque si eso lo pasamos esta semana, me has hecho pasar toda la actualidad por las películas de Amenábar. Porque desde que me dijiste que ibas a entrevistar a Amenábar, me has puesto cardíaco. Bueno, y yo creo que tú también un poquito. Pero bueno, el caso es que he visto toda la actualidad pasada por las películas de Amenábar. Y sí, es que este hombre, además de ser un genio de la cámara, como tú dirías, bueno, y como yo también diría, ahora que lo tengo delante, pues es un visionario.
Un visionario. Porque, por ejemplo, temas de actualidad de la semana. Primer asunto que te llamó la atención.
Empezamos con el tema del Yacoleb. Ya sabes, todo ese turbio tema del Yacoleb, un tema durito, que no creo que en ningún momento quisiera don Alejandro plasmar en sus películas, desde luego. Pero el caso es que a mí, viendo Tesis, una vez más, con la cual disfruté de nuevo mogollón, pues digo, joder, esta escena me recuerda a toda esa turbieza que está envolviendo al tema de Yacoleb, esos papeles que se pierden, esos documentos que ocultan, ya saben nuestros amiguitos. Pues en esta escena en la que Fele Martínez y la protagonista intentan averiguar quién es el asesino, pues pasa esto, ¿no? Pasa esto en Tesis, mira.
Fíjate.
¿Qué ha pasado?
Ha cortado el plano. Míralo otra vez.
¡Ha cortado un trozo!
Y no solo aquí. La película entera está llena de cortes, todos del mismo estilo. Pero fíjate, el cambio es mínimo.
No tiene sentido cortar ahí.
Es más, en una película de estas lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor. Ella iba a decir algo más.
¿Pero qué?
Piensa, algo que él no quiere que oigamos.
Es la manipulación.
Esa manipulación informativa, exacto.
Ya, en las películas lo reflejamos, pues las películas de Amenábar también.
En Tesis ya lo dejaba entrever un poquito, ¿no? No sé si esos señores se han basado en esto para hacer lo que están haciendo, la salvajada que están haciendo, pero bueno, ahí estaba ese documento de Tesis.
Otro asunto de la semana era el cese del director de la cárcel de Alcalá Meco por favores a Mario Conde.
Por favores, bueno, por decirlo de alguna manera, porque bueno, Mario Conde...
grandes favores.
Ha vivido una situación de privilegio, bueno, que encima le están sacando todo, y bueno, pues esto también me hizo pensar en la otra película, en la segunda película de Alejandro Amenábar, que bueno, ya sabemos que es una película pues con tintes futuristas, con dobles personalidades, con dobles historias por ahí, un poco Matrix incluso. Con el tema de la cronización nos puede recordar incluso a Walt Disney, si tú quieres, pero no nos recuerda para nada a Mario Conde, ¿no? Y menos a la situación que se ha vivido con el despido del director de Alcalá Meco, ¿no? Pues yo creo que esta conversación que oímos en Abre los Ojos, o que vimos en Abre los Ojos, la hubo ya en Alcalá Meco con Mario Conde y su carcelero.
Y yo pagué para esto.
Pagaste para vivir lo que te dio la gana. Nosotros solo hemos puesto el escenario y los personajes. Ya has superado tus miedos. Si quieres, podemos intentarlo de nuevo y hacer que vivas el mejor de los sueños, con dinero, con amigos, con Sofía o con la chica que se te antoje. Solo tienes que pedirlo.
Has visto, Alejandro, que la realidad y la ficción están ahí, ¿no? Está basada, toda la realidad se basa en la ficción. O sea,
es
la
muy películas.
De todas formas, me pilléis un poco despistado porque yo en verano no cojo los periódicos.
Sí. Vaya, no te preocupes porque hay fiscales del Estado radio. Que tampoco leen los periódicos.
Pero si ves los
documentales de la BBC, sí,
exactamente. Ya estás informado.
Estoy informado. Y tercer tema de la semana, hablando de personajes de la semana, que. Tenemos a un personaje.
Tenemos un señor recurrente.
Es porque... el top one, ¿no?
Sí, el top sección. One. Podía ser Aznar. No, no lo es. Podía ser Bush. Tampoco lo es.
Fungueriño incluso.
Podía
no
ser
es.
Fungueriño tampoco. Podía ser Supercoco, pero tampoco lo es.
¿Quién es el personaje de la semana una vez más?
El obispo de Mondoñedo. Ha insistido de nuevo con el tema de los homosexuales y poco más que va a excomulgar, poco menos que va a excomulgar y que va a mandar a la hoguera a todos los ministros, a todos los parlamentarios que voten sí a la ley de parejas, ¿no?
Ajá, uh-huh.
Entonces, bueno, pues...
¿Y esto dónde lo has visto tú? O sea, ¿dónde lo has oído?
Esto yo no lo he visto, yo no lo he visto, pero es que a mí me da la sensación de que este señor está un poco frustrado, ¿no? Bueno, lo digo, es una opinión personal. Uh-huh. Entonces yo creo que ha tenido algunos traumas en su niñez y esto viene marcado por eso, ¿no? Y hay una escena en Los Otros, que tampoco tiene nada que ver con el obispo de Mondoñedo, pero me recuerda un poco a esa infancia que pudo tener el obispo de Mondoñedo en la escuela, enseñándole religión, ¿no? Y poco más o menos que venía a decir esto.
Y se mostraron dispuestos a morir por Cristo. Al ver esto, el pretor romano montó en cólera y mandó que les cortaran la cabeza.
¿Qué os hace tanta gracia? Entiendo. Así que los dos habríais mentido hasta el punto de negar a Cristo. ¿Pero qué habría pasado después?
¿Cuándo?
En la otra vida. ¿Dónde habríais ido?
Los niños que mienten van al limbo.
En el centro de la tierra, donde hace mucho, mucho calor. Ahí es donde van los niños que dicen mentiras. Están condenados. Para siempre.
Ya lo sabéis, parlamentarios. Estáis condenados.
Van al infierno, van al limbo.
Vas a ir al infierno y nos vas a meter en un lío a todos.
Tú sí que vas a ir al infierno, tú.
Bueno, no sé si Alejandro está muy de acuerdo contigo en todo esto que has hecho. Hemos visto la actualidad reflejada ahí. Gracias, Jesús.
Venga, un saludo. Hasta luego.
A esta hora, querido Alejandro, voy a contar a mis oyentes el mundo Alejandro que a lo mejor desconocen. Antonio Castro, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, suspendió a Amenábar en su tesis doctoral. Y por ello, Alejandro hizo la película Tesis y llamó al villano Profesor Castro.
Bueno, lo de la tesis doctoral parece más una leyenda urbana que otra cosa, pero lo cierto es que el gesto del nombre supone una pequeña broma de Amenábar. Antonio Castro es en realidad profesor de narrativa fílmica y no imparte clases de realización, que es lo que hacía el homónimo en la película. El verdadero Profesor Castro, tal vez en un intento de desvincularse de la imagen de villano de su tocayo ficticio, asegura que Amenábar jamás fue alumno suyo, pero lo cierto es que Amenábar lo fue, aunque no se presentó al examen de la asignatura, no sabemos por qué, ¿eh? ¿Por qué entonces se llama Castro el villano de tesis? Pues según declaraciones del propio Alejandro Amenábar, que puede confirmar ahora mismo, porque sonaba bien para el thriller y porque la asignatura de narrativa era uno de los ladrillazos más grandes de la carrera.
Esto al final es leyenda urbana, ¿es verdad?
Es cierto exactamente como lo ha dicho. Y de todas formas, yo que estoy muy bien educado, ya le pedí perdón un par de veces por lo menos.
Es que los profesores también se equivocan, ¿no? No pasa nada. Bien, Alejandro era un muchacho muy ahorrativo y volcado completamente en el mundo del cine.
Tanto ama el cine Amenábar que en sus comienzos en este mundillo todo el dinero que ahorraba se lo gastaba en equipos de cine en vez de irse de vacaciones a Benidorm o por ahí. Un hombre entregado a su causa, como veis.
O sea, que sacrificabas un poco todo eso que ahorrabas, lo sacrificabas para el mundo del cine más que para ir de vacaciones, sí. Y disfrutar un poco.
Yo recuerdo estar en una máquina de esas, no sé, segadora de estas de papel, que estaba en una imprenta, y estar diciendo el vídeo, por cada revista que metía, sabía que me iba a poder comprar el vídeo que necesitaba para editar los cortos.
Desde el primer largometraje, Tesis, se aprecia la debilidad de Amenábar hacia el cine de terror y suspense.
Alejandro era todo un seguidor de las películas de miedo en la época adolescente. Le gustaba mucho y las veía, pero eso sí, lo pasaba mal, porque realmente sentía terror al verlas, aunque realmente supo tomar de estas películas lo mejor, a juzgar por cómo maneja con maestría el suspense en todos sus largos.
¿Te daba miedo las películas de miedo?
Soy muy fácil espectador. O sea, me asusto con...
No lloras con mar adentro y tienes miedo con cualquier peli de miedo.
No, pero lloro con otras películas, claro. O sea, no paso miedo con mis películas ni lloro con mis películas porque las he hecho, pero sí soy muy buen espectador, me meto enseguida en la historia.
Y tenemos, Lorena Pérez Mansillas, la lista de las 10 películas preferidas de Amenábar. Y atención, solo tres españolas.
Sí, solo tres españolas, que son El Verdugo, El Espíritu de la Colmena y El Sueño del Mono Loco. En cuanto a las internacionales, son Al Final de la Escalera, 2001, Una Odisea del Espacio, Tiburón, E.T., Psicosis, Alien, El Octavo Pasajero y El Padrino.
Esta lista no sé si se ha actualizado últimamente con alguna película de última hora.
Sí, habría que revisarla seguramente. Pero ahora mismo no sé cuál podría no sacar de ahí, ¿no? y añadir.
Sí, pero supongo que estará Tesis ahí también, abre los ojos, ¿no?
Serán no, las, entre las 10, no, para nada.
¿Ah, no? Digo, no sé si
yo creo
correcto,
que deberían estar.
O no.
No.
Bueno, son las 20:44. Seguimos con asuntos que rodean al mundo de Amenábar.
Lágrimas de cocodrilo con Mario Caballero.
Te cuento, Eugenia Rico, que has estado aquí escuchando todo esto atentamente, que Mar Adentro se estrena en España el día 3 de septiembre, pero antes lo va a hacer en la Mostra de Venecia, en la edición número 61, que se va a celebrar del 1 al 11, con lo cual, ¿qué se estrena? ¿El día 1 o el día 2 allí?
No, va a ser consecutivo, es el estreno aquí y el día siguiente se pasa en Venecia, el día 4.
Y luego próximamente, o sea, después de en España, en Estados Unidos también se va a estrenar.
En Estados Unidos, y antes de que termine el año, todavía no está decidida la fecha, se estrenará.
Con lo cual, entra en este año el estreno y ya para buscar el Oscar y los Goyas del año siguiente.
Pues no, a veces muchas palabras mayores. No, estrenaremos, ya es importante conseguir estrenar una película de habla no inglesa en Estados Unidos. Intentaremos que salga con la mayor fuerza posible, pero bueno, ya sabemos que es un mercado muy, muy difícil.
¿En estas noches sueñas con Goya, sueñas con Oscars?
No, fíjate, anoche soñé que había un plano de Bardem que estaba fantástico y no lo había montado. Entonces les decía a mis productores que teníamos que remontar la película. Que oye, por cierto, le mando un saludo a Javier Bardem, que sé que nos está escuchando.
Ah, sí, pero por favor, que llame a ver. 900-100-800, llámanos, Javier. Bueno, Eugenia Rico, ¿tú cómo ves todo el asunto de esta película?
Bueno,
esta historia que quiere demostrar, según Amenábar, que el único dios de cada persona es la conciencia.
Pues muy interesante, porque es un reto para un cineasta que hace thrillers, tomar un tema aparentemente estático como es la vida de alguien postrado en una cama y hacerlo algo fascinante como suelen ser las películas de Alejandro Amenábar. Es una película que aborda los códigos de vida y muerte. De eso va la eutanasia, no de otra cosa. De si podemos disponer de nuestra propia vida o no podemos disponer de nuestra propia vida, no es nuestra. Algunas sociedades, como Japón, ha pasado de que el suicidio y el harakiri fuera el más alto honor, la mejor manera de morir, a penar el suicidio. Bueno, de hecho lo penan porque hay mucha gente en Japón que se suicida. Si alguien suicida en Japón, su familia está obligada a pagar una multa por haberle dejado suicidarse, haberle dejado ir a ese momento, y a pagar cualquier gasto, una indemnización y cualquier gasto, por ejemplo, de tiras a las vías del metro.
No, si en Japón no hace falta. En Japón vas a un centro comercial y casi te suicidan.
Exactamente. Todos los desperfectos y lo que ha costado parar el metro y todo lo paga tu familia. Es muy interesante ver que hay una doble moral, ¿no?, en la sociedad, porque por un lado se prohíbe la eutanasia y por otro lado se mandan soldados a la guerra gastándose un montón de dinero y además se los deja morir, como en historias como la de Yakolev, pues también solamente por dinero. Por otro lado, es muy interesante ver que había el tema de la eutanasia, por ejemplo, los esquimales o los indios americanos dejaban atrás a sus ancianos y el más, también la mejor manera de morir era, pues se quedaban, simplemente ayunaban hasta morir para no ser una carga para la comunidad. Yo creo que no se legisla la eutanasia por miedo, pero el tema de la vida y la muerte, como ha dicho Alejandro antes, va mucho más allá. Está el tema de si tu vida es tuya, si la vida tiene sentido, etcétera. La verdad es que cuando alguien dona órganos, por ejemplo, alguien dona un riñón a un hermano poniendo en riesgo su vida, se podría decir que se podría prohibir eso, y eso no solamente está prohibido, sino que se considera un honor. Por cierto, que la eutanasia, muy cercana a mí, la he conocido, se practica en España de manera legal, porque los médicos lo que hacen, y una persona bastante famosa y muy cercana a mí, que murió de un cáncer terrible, lo que hacen es empezar a dar, cuando la cosa está muy mal, dosis de morfina muy altas, y hasta que se para el corazón. Esto no se considera ilegal.
Uh-huh. Alejandro, ¿alguna familiares o gente que se sienta identificados con Ramón San Pedro se han acercado a ti, no sé, para mostrarte su apoyo, decirte, bueno, pues has recuperado un asunto que sí nos interesa recuperar? Y
Sí, sobre todo, hombre, las primeras personas con las que nos pusimos en contacto fue con la Asociación de Medio Derecho a Morir Dignamente, y les parecía pues un proyecto muy 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 interesante, y luego está la familia, pero yo creo que sobre todo el interés ha sido mío. No ha sido algo que tuviera una mayor conciencia, despertar la conciencia de los espectadores, es que la historia me parecía realmente interesante.
Y aquí también has apostado no solo tu prestigio, sino tu dinero. Eres también productor de esta película con una productora infernal, permíteme, Himenóptero. Has elegido el nombre de un insecto desagradabilísimo para un oficio que exige sensibilidad, ¿no?
Porque sí, según
define la RAE, porque no sabía lo que era un Himenóptero, y voy a la RAE, no a la RAE de internet, como quería Eduardo Merlo, sino a la RAE del libro, para toquetear las páginas, y decía, dícese de insectos de metamorfosis complicada, abeja y avispas. ¡No! Odio las avispas.
No, ¿sabes qué pasa? Que de niño me hicieron aprender la clasificación de los insectos. De hecho, creo que todavía me la sé. Arterógenos, arquípteros, ortópteros, neurópteros, quelópteros, himenópteros, hemípteros, lepidópteros, afanípteros y dípteros. Y yo creo que he buscado una manera de incluirlo. Uno de mis primeros cortos se titula, de hecho, Himenóptero. Y al final le he reciclado ahí el nombre, pero sí, no estoy seguro que sea un buen nombre para una productora. Pero bueno, lo importante es lo que hacemos.
No querrá decir que también eres un poco complicado en tus rodajes, a lo mejor meticuloso en los montajes. Me contaron que Tom Cruise, creo que eran Los Otros, que él tenía en una pantalla todo lo que se había grabado, todo lo que se había desechado, y que se lo consumía todo para ver si era todavía mejorable la película, ¿no? Eso sí que es ser meticuloso, ¿no?
Sí, él es muy, muy meticuloso. Sin duda, yo creo que una de las personas más meticulosas que conozco. No, yo creo que el Himenóptero es igual, sí, un poco mosca cojonera. Que a veces tienes que ser un pesado para conseguir lo que quieres.
Eso me gusta más. Bueno, según Lágrimas de Cocodrilo, has hecho la mejor película de suspense de cine español, Los Otros, la mejor película dramática, Mar Adentro. Como genio de la cámara, debes concedernos el deseo de hacer la mejor comedia.
Pues sí, no digo que no. Me gusta también la comedia como género. Lo que pasa es que nunca busco la historia que me interesa y de ahí busco el género más apropiado para contarlo. Y de todas formas, insisto, creo que hay mucha comedia y mucho humor en Mar Adentro. Además, eso es muy, muy gratificante. Cuando ves una sala de 500.000 personas riéndose con algo que dicen los actores y las actrices, eso es una bendición.
Tomamos un respiro musical con más música del mundo Amenábar y después hablamos de los actores que sabemos que están ahí.
El detonador,
parte fundamental, sin duda, el trabajo que has hecho con los actores. Se ha comentado mucho, efectivamente, la metamorfosis de San Pedro. Bueno, de San Pedro, de Javier Bardem, que ya todos le vemos como San Pedro. Pero, ¿qué decir de la metamorfosis de Belén Rueda? Que era su debut cinematográfico y te has tirado ahí al vacío.
No sé
si por eso precisamente.
A mí me apetecía. Siempre digo que como espectador, como siempre, en el fondo lo que hago es la película que a mí me gustaría ver en las salas. A mí me apetece cuando ves a una persona que ha salido de otro medio y en otro tipo de registro y le das la oportunidad en un registro como el del cine. Me parece más estimulante, a lo mejor, la apuesta. Y sí, decidimos arriesgar, Luis San Narciso, que era el director de casting, y yo, y darle la oportunidad. Asegurarnos, porque tampoco era algo que íbamos a ver en rodaje, era algo que no podía saber de entrada, porque había un trabajo de creación del personaje, que le teníamos que dar tiempo a Belén. Pero yo siempre he pensado que Belén es una persona que tiene la verdad por delante y ha valorado mucho su capacidad de trabajo. Entonces esos fueron los dos elementos que pusimos sobre la mesa para elegirla.
¿Y qué piensa un director que hace una película y la actriz se separa? Hace otra película, la actriz se separa. ¿Qué les haces? ¿Qué ha pasado ahí?
Estoy empezando a coger conciencia de gafé.
Tú sabes que la próxima película, la actriz principal, todo el mundo pondrá, claro, sus ojos sobre su pareja. Mira, se la ha cargado. Alejandro se carga a las parejas.
No, que va, mis rodajes son muy tranquilos. Sí. Muy, muy tranquilos.
No tiene nada que ver, ¿no? Sí. Bien, Edu Merlo, creo que tenemos llamadas de oyentes pues intrigados con ciertas cosas para Alejandro, ¿no?
Así es, Mario. Últimos minutos. Unas llamadas. Pues hay una persona que es músico y que nos pregunta que cómo se las compone Amenábar para hacer las bandas sonoras de sus películas. Uh-huh. Y bueno, que si las hace él solo desde la primera nota hasta la última o pide ayuda, asesoramiento, porque bueno, además de dirigir las bandas, dirigir la película, bueno, pues tiene muchísimo trabajo.
Hombre, en el caso de la música hay un lado matemático que yo no controlo porque lo desconozco completamente, que es el solfeo. Yo no soy capaz de leer o escribir solfeo. Entonces me apoyo en la técnica, en el trabajo con Notator Logic, un sistema de multipistas donde puedo trabajar sobre instrumentación, tengo acceso al pentagrama, puedo tocar las notas, hacerlas sonar, subir, bajar. O sea, te ayuda muchísimo para una persona que no controla la técnica como yo. Y luego, evidentemente, en el caso de esta película ha habido dos orquestadores, Lucio Godoy, que es mi productor musical, ha intervenido también Carlos Núñez y su gente, o sea que sí me rodeo de un equipo que hace posible que esto finalmente pueda ser interpretado por una orquesta de 70-80 músicos.
¿Alguna pregunta así más?
Pues sí, otro oyente bastante preocupado por lo que ocurre en Chile, dice que usted está bastante vinculado a Chile, que si ha pensado hacer dentro de poco en algún proyecto alguna película que trate el tema de Chile, todo el tema de la dictadura.
Hombre, yo creo que aquella época, el 73, y la pérdida de la inocencia y la llegada de la dictadura, es algo muy interesante, cinematográficamente, incluso el asalto al Palacio de la Moneda, por ejemplo. Pero con política soy bastante pudoroso. Me parece que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una película sobre un tema político. Entonces, me lo tendría que pensar.
Alejandro Amenábar, muchísimas gracias por haber sido el invitado en este último día de Lágrimas de Cocodrilo, estas lágrimas de verdad. Gracias por dedicar la película a una amiga, a Sonsoles Peña, que, bueno, pues para mí, si la película fue emocionante, pues más emocionante fue ver que Sonsoles tiene dedicada, pues eso, quizá la mejor película dramática del mundo, y bueno, creo que Sonsoles se merecía esa película, uh-huh. Como es así. Y esperemos que, bueno, que el éxito te sonría.
Pues muchas gracias. Sí, bueno, y se la dedico a Sonsoles y en realidad también a la gente que la estuvo con ella y que la echa de menos. Porque pretendo que eso, que la película sea un bálsamo para los que nos quedamos.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos. Hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada. Como un eco repitiendo sin palabras. Más adentro, más adentro. Hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos.
El cocodrilo se marcha mar adentro. Quizá en breve nos vean en otra orilla. Allí les espero. Gracias, Eduardo Merlo. Gracias, Lorena Pérez Mansillas. Gracias, Mahler. Gracias, Curro Fernández Zaldívar. Gracias, Javier Sánchez.es. Gracias, Jesús Pérez Teira. Gracias a todos los compañeros técnicos que han pasado por aquí. Mejuto, el de hoy. Beatriz Rico, gracias.
Eugenia. Rico. Esta es la última broma del cocodrilo. La
es
risa
el
cocodrilo.
Golpe de humor dentro de este momento de, que nos acongoja, ¿no? Gracias, Eugenia. Ha sido un placer, queridos amigos de la cadena SER. Les espero en otra orilla y siempre mar adentro.